Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Fin de semana sin fútbol de primera división, pero sí hemos tenido en la primera federación con la victoria del San Fernando que ganaba al filial del Granada y que pues salva un match ball su entrenador Héctor Belenguer. Enseguida lo vamos a escuchar, el filial de Cádiz que perdió con la Balona, el Virgili que suma y sigue. Y hemos tenido un fin de semana de Sail GP, evidentemente, del éxito enorme que supone esta prueba en Cádiz y en su bahía. Ganó Estados Unidos, contra todo pronóstico. España quedó en sexto lugar, después de no poder clasificarse para la gran final, quedando última en la quinta regata de la jornada de ayer. Pero aún así, como decía el propio Diego Botín, el piloto del patrón del barco español, muy buenas sensaciones y se le resiste al equipo español Cádiz. En sus tres presencias aquí, en el Gran Premio de España, no ha podido meterse en la gran final en ninguna de ellas. El GP que no va a estar en 2024 en la capital por un tema de reconfiguración del calendario, lo contábamos el viernes en nuestro programa especial debido a los Juegos Olímpicos, pero sí va a estar en el año 2025. Y lo que lo dicho, Cádiz tiene que seguir mirando al mar, porque todo lo que traiga deportes náuticos a la bahía es un éxito garantizado, sin duda. Y desde aquí también el aplauso al ayuntamiento por la excelente organización, a las administraciones, Junta, Diputación, y a la gente en general, a los gaditanos y a los visitantes por ser partícipes también de este tremendo éxito que supone el GP en Cádiz y en su bahía. Hoy el Cádiz ha comenzado a preparar el partido del próximo lunes, quedan todavía 7 días para que el Cádiz vuelva a jugar, será en Mestalla ante Valencia sin Darwin Machís y sin Rubén Alcaraz, los dos sancionados. Hoy vamos a plantear en el tertulión sustitutos de ambos, más complicado me parece en el de Rubén Alcaraz por el tema del centro del campo. Y hoy Machís en noticia porque ya hay sentencia del juicio que se celebró hace semana y media, si no recuerdo mal, en Granada por esa presunta pelea en la que se vio inmerso el jugador cadista junto con unos amigos, denunciaban una paliza al novio de su expareja y, como decíamos, pues se pedía incluso años de cárcel. Finalmente, y por fortuna para el propio futbolista, se han notificado 2 delitos de lesiones a una pena de 8 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros. Vamos, que Machís ha sido condenado a unos 10.000 euros de sanción. Reconoce también su propio bufete de abogados, Aranjuez Abogados, que reafirma, como digo, finalmente la sentencia de 10.000 euros al jugador del Cádiz, también sanción económica a los amigos o los acompañantes del futbolista, y finalmente pues se libra, como más o menos se podía prever también, de una condena mayor en este sentido. Además, hoy el Cádiz ha celebrado Junta General Ordinaria de Accionistas en el estadio. Informa el club que ha contado con un quórum del 99% y la presencia de todos los miembros del Consejo de Administración. Y tras el informe del presidente, en el que se hizo un balance económico y deportivo de la última temporada, intervinieron todos aquellos accionistas que lo pidieron. Las cuentas de la sociedad han quedado aprobadas, habiendo terminado la pasada temporada con un superávit de casi 800.000 euros. Está muy bien, un superávit de casi 800.000 euros, una barbaridad. Tras la aprobación por mayoría de la gestión del Consejo, se informó a la Junta que para la temporada actual, la 23-24, la entidad cuenta con un presupuesto cercano a los 70 millones de euros. Así que sigue subiendo. También el presupuesto del Cádiz, que hace unos años era de unos 58-56 millones, pues sube este año a los 70 millones de euros. Eso habla bien a las claras de la progresión también económica y social del club y de la buena gestión que se hace también de todo ello. Vamos enseguida al tertulión de los lunes, que hay muchas cosas que analizar, a pesar de que no haya habido partido de primera este fin de semana, pero mirando también al encuentro de Mestalla y más cosas, y repasando también lo que hemos tenido en esta jornada en la primera y en la segunda federación. Vamos. Por cierto, Fede Ratas, hemos leído la nota que ha mandado Aranjuez Abogados, que defiende a no a Machís, sino a la parte demandante, que dicen que está satisfecho con la sentencia condenatoria, pero creían que tenía que haber una sentencia más severa y por eso van a recurrir a apelación y en su caso al recurso de casación ante Tribunal Supremo. Dicho queda.
Bebé, solo avisa, el sábado te debo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con...
Salva su match ball, Héctor Berenguer tenía que ganar sí o sí y ganó. Y eso que se puso por delante el filial de Granada en el Estadio Iberoamericano, pero Dani Aquino y Viviani dieron la vuelta al resultado y ganó el San Fernando 2-1. Victoria importantísima para el cuadro de Héctor Berenguer, que suspira tras el partido.
El partido, hemos tenido muchas llegadas sin tener apenas pólvora, ¿no? No hemos podido culminar varios centros que hemos tenido de buena posición y ellos, yo creo que bueno, intentando parar el partido en las rotaciones, han tenido una y la han metido muy bien. La verdad que ha sido un poco decepcionante por el tema de que creo que no hemos jugado para salir perdiendo el primer tiempo. Y bueno, en el segundo tiempo hemos acertado en esos centros, en esos remates. O sea, es que al final esto va también de acierto. Hemos dominado otra vez el segundo tiempo, yo creo que también hemos jugado en campo rival mucho tiempo.
Con la victoria, San Fernando sale del descenso, empatado a puntos, eso sí, con los cinco últimos, empatado con el Mérida, que es quinto por la cola ya en puesto de descenso. 7 puntos para el San Fernando, una jornada en la que palmó el sanluqueño en su visita a Valdebebas ante el Castilla por 1-0 y también perdió el Algeciras, perdió ante el Murcia por 1-0. El Algeciras es el mejor de la provincia de Cádiz, cuarto en playoff con 15 puntos. El sanluqueño cae al 14º lugar, con nueve puntos, dos más que el descenso. Lo dicho, el San Fernando 15º con 7. En la segunda federación el duelo provincial fue para la Balona, y eso que se adelantó el filial del Cádiz en el minuto 1, pero muy pronto empató la Balona, balón parado, y en la primera parte se ponía 1-2 el partido, como finalmente finalizó. Con el resultado, el filial del Cádiz se queda en descenso, cuarto por la cola con 7 puntos, está a 1 de salir del descenso, y la Balona sale de la zona peligrosa, se coloca 11º con 9 puntos. Suma y sigue del Virgili, 5 partidos, 5 victorias, ganó 8-6 al Puntarrón y sigue colíder junto con el Albacete de la segunda división B. Así que temporada, inicio de temporada espectacular del equipo manadero, lo dicho, 5 partidos, 5 victorias. Y el resultado del Cádiz femenino, que perdió 1-3 en su visita al filial del Sevilla, en el Rosal, ante la visita del filial de Sevilla, 1-3 perdió el Cádiz femenino en un partido en el que la mala segunda parte del cuadro cadista le condenó para finalmente no cosechar una victoria o un empate. ...3:33... vamos al tertulión de los lunes.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos al tertulión, como siempre, analizando muchas cosas, mirando ese partido del próximo lunes, pero también cosas, por cierto, que no se me escape. Dos temas de cantera. El primero de ellos, que De la Rosa volvió a marcar este fin de semana con el Recreativo de Huelva. Perdió el Recre en su visita a Ibiza, pero está siendo jugador importantísimo en el equipo del ex cadista Abel Gómez. Y también el golazo del fin de semana, el golazo que ha protagonizado un canterano del Cádiz en el partido del equipo juvenil, que ganaba 4-1 al se me ha ido el nombre del chaval del canterano del Cádiz. ¿Lo sabéis vosotros? Que se me acaba de ir el nombre del chaval. Ahora lo recupero enseguida. Que le iba a comentar porque ha sido un golazo de...
¿Niza, puede ser?
Sí, exactamente, Niza, Sergio Niza. Sí, perdón, sevillano. Marcó un golazo de tacón espectacular con el juvenil, que está que se sale, ganó 4-1 al San Félix. Jesús Huerto, muy buenas.
Hola, Rubén.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Bien, con ganita.
Más largo un fin de semana que si fútbol de primera, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Para mí sobre todo que no juegue el Cádiz se me hace muy largo. Pero bueno, como había barquito, pues nos hemos entretenido.
Sí, jefe, ha entretenido, ¿no?
Una cosa por la otra. Pero sí, hombre, con muchas ganas ya de volver a la competición.
Uh-huh. ¿Tu sustituto para Alcaraz quién es?
Bueno, yo creo que es evidente que va a ser Koumé.
¿Koumé?
Sí. Yo pienso que la pareja va a ser esa porque tiene que ser esa, además. Yo entiendo que así van... El míster no creo que
aquí,
modifique...
Eso ya es como el chiringuito. Aquí entra entrando portazos, saludando con el café en la mano. Eso es tremendo, ¿eh? Tremendo.
Hay que poner orden.
Tremendo ya. Aquí la gente ya es...
Sí. Claro, yo vengo con el café porque yo después voy a trabajar, tú vas a tu casa, Rubén.
Yo estoy en almorzado, hermano. Yo estoy en almorzado.
Que bueno, que no crea que varíe mucho el dibujo, por lo tanto, el 4-4 de siempre y yo yo creo que va a ser Koeman con el Haaland.
Muy bien. ¿Le queda un sorbito más al café o te doy?
No, estoy.
Estás listo, ¿no? Vale. Sí. Sergio Arago, muy buena.
Hola, Rubén.
¿Qué tal?
Muy bien.
Estaba preguntándole a Jesús por el sustituto de Alcaraz.
Hombre, yo creo que debería ser Koeman. Porque visto que Alex no cuenta demasiado y que José María está como está, no debe de ser otro. Pero bueno.
Tampoco hay mucha más alternativa, ¿eh?
Y aparte, bueno,
a no ser que quiera subir. Oye, mira, yo no lo he pensado. Mete a Falling dentro del campo, pero.
¿Pero para qué va a cambiar?
A mí eso me parecería un ataque.
¿Para qué va a cambiar tanto teniendo un sustituto natural?
A mí, ¿no? El meter a Fali en el centro del campo. Hola, buenas tardes.
Hola, Barollesca, muy buenas.
Me parecería un ataque a la línea de flotación de una plantilla.
Muy bien lo de la línea de flotación, porque como estamos con lo de los barquitos.
Sobre todo porque, a ver,
estaba jugando al hundir la flota.
La semana pasada, cuando no estaba Luis Hernández, incluso dijimos, ¿va a jugar de central Javi Hernández? Y dijimos, no, va a jugar Mere, ¿por qué?
Porque central,
hay alguien específico en esa posición.
Aquí igual.
El hecho de que Fali estuviera en o pudiese jugar de mediocentro sería, si estuviera un mediocentro, Escalante, Fede o Koeman, y ninguno más. Y tú dices, bueno, pues entonces es una solución de emergencia. Pero estando un mediocentro puro, yo creo que no puede ser otro.
Está también Alfonso Ramayobú, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal?
Bueno, bien, ¿no?
Bien, ¿no?
Un poco aburrido, yo no soy de barquito tampoco.
Es lo que había.
Pero había más cosas que barcos, ¿eh?
Algo de segunda división.
Estaba cada día ayer, una feria, el sábado. Pero bueno, que para ti Alcaraz, Koeman, ¿no? ¿O qué?
Para mí Koeman, pero no coincido con eso. Yo creo que va a entrar Koeman con Escalante, pero se va a cambiar el sistema.
Que se va a cambiar el sistema.
Sí, a mí me da la impresión de que sí, de que para proteger un poquito atrás va a meter otra vez el 5 atrás.
Como pero, hizo... pero protege porque tampoco el Valencia va a ser un equipo que te somete de una manera.
No sé, me da la impresión porque si él no Escalante, no está todo lo fino que debía de estar. Y Koeman tiene esa reticencia en el trabajo defensivo, viendo que Lucas Pires ha estado bien, viendo que pues quizás puede optar por ese sistema de...
Bueno, no sé, veremos. Porque...
Posibilidades tiene, desde luego. Venimos diciéndolo desde el principio de temporada, que este año había una plantilla versátil y que le da opciones. Desde luego, yo pensaba que si hubiera estado Sobrino en otro nivel, quizás podría meter a Sobrino, jugar con 5 en el medio y meterlo por dentro a él.
A Sobrino puede meter por Machín, ¿no?
Es que estando como está...
No, porque por Machín, ¿a quién mete Sergio? ¿Por Machín?
Es que yo metería a Robert Navarro. Pero eso lo haría yo. El que ve a Robert es él y después los partidos no lo pone. Y sin embargo a Sobrino, estando como está, lo sigue poniendo.
Y la pregunta es ¿por qué no lo pone?
Claro, eso lo sabe él.
Si está claro, yo creo que eso no hay duda, que Sergio no va a buscar el mal para el equipo. Entonces, si aún estando Sobrino como está, tiene más minutos que Robert Navarro, habrá que preguntarse qué está haciendo mal Robert Navarro. Y bueno, y si alguien se pregunta qué está haciendo mal Robert Navarro, que se vea los últimos 20 minutos del partido contra el Rayo Vallecano. Y quizá eso...
Claro,
te dé unas nociones
eso por
de,
un por, lado.
De qué.
Y también porque cuando, por ejemplo, hablamos de que Escalante no está bien, pero la manera de recuperar al Escalante de antes era que jugara, a lo mejor el mismo pensamiento podemos tener con Sobrino. No está bien, pero necesito ponerlo porque quiero que recupere el nivel con el que acabó la temporada pasada. Ponerlo un poco, quizá no de titular, pero bueno, que vaya entrando.
Yo creo que a Sergio no le gusta... Es mi opinión personal. Después en sala de prensa ha dicho más de una vez que ha sacado a Salisu y a algún jugador joven. Yo creo que a Sergio no le gusta a los jugadores de 20 años porque no le gustó a Antonio Blanco. Y yo creo que le gustan jugadores hechos. Y Sobrino, aunque tiene un mal inicio de temporada, un jugador que ya te ha demostrado lo que te puede dar. Pero yo creo que es un error. Porque ahora mismo, al nivel que tenemos a Sobrino, sobre todo en el último partido, en el que faltando 10 o 15 minutos lo saca, la producción ofensiva que te puede aportar es cero. Y defensivamente, pues bueno, sí es verdad que si tú tienes algo que guardar, Sobrino te puede ayudar.
Pero Raúl Navarro no es un debutante en la categoría, ni mucho menos. Ya claro. La Real ha jugado bastantes minutos. Quiero decir que no, quizás no sea el caso de decir, bueno, vamos a poner a este chaval que va, es un
futbolista. El tema de Raúl Navarro es que hemos visto muy poquito.
Aquí, pero que la Real ha jugado.
Aquí. ¿Sabes?
Aquí hemos visto
que
lo mejor de Romero Baro fue en San Mamés.
Que con la Real tampoco es que haya jugado 30 partidos.
No, 30 partidos no, pero que no es un debutante que digas tú se está adaptando a la primera.
Pero es un futbolista de primera división, claro. Un futbolista sub-21 internacional, o sea que es un futbolista que más o menos está contrastado. Viene de jugar en primera división, no viene como Antonio Blanco de jugar en primera red. Entonces, yo creo que los casos, aun siendo similares en lo que es la edad, son diferentes.
Sí, de acuerdo.
También es cierto de que el puesto que ocupaba Antonio Blanco era un puesto de mucha más responsabilidad o más equilibrada, tenía una función más de equilibrar al equipo que el caso de Robert. Lo que sí veo, lo que sí he visto, que Robert empezó con esos dos regates que hizo allí en Bilbao, que fueron espectaculares. Después se le dio la titularidad con el Betis y creo que no estuvo bien.
Tampoco estuvo mal.
Yo no lo vi bien ni bien situado en el campo.
Estuvo mal con el Rayo.
Y con el Rayo estuvo criminal. Con el Rayo estuvo criminal.
Con el Betis estuvo, bueno, pues no apareció demasiado. Yo sí vi aquel partido.
El día del Betis
que
fue
no
un trabajo defensivo que ofensivo. Él sí.
Él tiene el día del Betis una diagonal que hace muy buena, sí. Que se planta en el área. Es decir, que se le vieron cosas que evidentemente cuando jugó ahí fue porque en San Mamés la semana antes, creo que fue inmediatamente antes del partido del Betis, lo hizo bien. Ya salió del equipo contra el Rayo, que a algunos nos sorprendió, y los minutos que jugó con el Rayo fueron malos, pero yo creo que tampoco es para quitarse al futbolista en medio. Y más viendo cómo están algunos compañeros, que hay futbolistas en el Cádiz que no están a un nivel para no quitarlo de ahí.
Lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que hoy por hoy, ¿verdad? Lo que tú decías, Sergio, que la plantilla es muy competitiva, es muy amplia, está muy bien, pero hoy por hoy hay 7 futbolistas que te están dando el nivel, el resto no te lo está dando. Entonces, sí, bueno, claro. Pues hay que intentar irlo recuperando todo poco a poco al ritmo de cada uno.
Y en el caso de Ronald Navarro, a mí la sensación que me dio en el partido contra el Betis era que, bajo mi punto de vista, no entendía bien lo que requería el equipo. Porque estaba jugando por la banda izquierda, pero estaba mucho más tiempo en el medio que la banda izquierda. Yo sé que su tendencia natural es a jugar por dentro, pero en el Cádiz, en el 4-4-2 del Cádiz, los dos futbolistas de banda tienen que estar abiertos y tienen que recibir abiertos. Ya después buscan por dentro o por fuera, pero tienen que estar abiertos para poder recibir. Y es cierto que creo que Robert Navarro, como Kwame, como todos los nuevos, tiene que tener un
proceso
de adaptación.
Pero tienen que ir jugando, porque al final si el Cádiz ha dado un paso adelante en cuanto a atraer futbolistas que mejoren la plantilla, esos futbolistas tienen que jugar. Por lo menos tenemos que ver que a muchos nos llamó la atención también el otro día, por ejemplo, que Lucas Pires no fuera titular incluso. Kwame, un futbolista que está demostrando que tiene algo que, bueno, que a lo mejor no se ha adaptado todavía al 100% al equipo, pero en una circunstancia como las que hay ahora, debería de jugar. Si ya no juegan...
Me debería de jugar porque no hay otro.
Bueno, claro. Pero vamos a decir si lo pone. Porque a lo mismo sorprende y no lo pone.
Sí, hombre, yo creo que sí. A mí me extrañaría.
Yo pensaba con el Rayo Vallecano, por ejemplo, y no jugó.
Sí, pero había...
Lo pensaba tú, pero estando Alcaraz y Escalante, este partido, no tenía sentido que jugase.
Aparte que el futbolista ha tenido ya un par de semanas más de adaptación y de ir
yo es que pienso que el futbolista que rinde...
Por cierto, que se me ha escapado, y perdón. Roger ha entrenado hoy, ¿eh? Con el equipo, ha entrenado hoy, así que Roger está listo para el lunes. Ocampo está entrenando, no lo hace todo, pero todavía... El alta competitiva, que se llama, ¿no?
Igual contra el Sevilla, a lo mejor unos minutos.
Sí, pero estará, pero después de una triada de tantos meses, tú no... Vamos, es rarísimo el futbolista que llega y la rompe.
No, para contar que une 15 minutitos contra Sevilla, 20 minutos y que vaya jugando.
En estos casos yo creo que me espera un poquito, yo esperaría un poquito a que la recuperación fuera total, ¿eh?
Digo, si lo ven para competir.
Yo no sé cuándo entrará, yo sé que está teniendo muy buenas sensaciones él, que nota la rodilla muy estable, que tiene la pierna fuerte, que él está cómodo y la verdad que se está encontrando bien. Pero también es cierto que todo este tipo de lesiones tan largas, después, por querer forzar la máquina, puede tener una recaída de la propia lesión, puede tener otra lesión porque ya los apoyos cambian.
Luis Hernández tiene una recaída, ¿no? Pues forzar, claro, a Luis Hernández, ¿no?
Claro. Entonces,
también yo creo que con Ocampo hay que tener paciencia. No juega desde febrero,
Luis Hernández tiene 34, 35 años, ¿no?
Sí, sí. Pero creo que Ocampo, además, que es un jugador que yo creo que es potente, que es físico, ¿no? Yo creo que hay que tener cautela.
Sí.
Cautela con él, me parece.
Lo que pasa es que también el equipo lo necesita. Totalmente. Porque ahora mismo el nivel de los jugadores de banda, quitando a Leo.
Y no tenéis, os pregunto los cuatro, porque el otro día decía en la entrega de los premios Cuatro Gatos, me parece que eran esa. La del camaleón de Rota. Decía Vizcaíno que Kai tenía un plantillón, que ahora quiere mostrarlo en el campo, tal. ¿Veis cómo el presidente ha subido el listón?
El presidente dice lo que tiene que decir.
Sí, sí, pero
¿alguna vez ha dicho el presidente
esto? ¿Entendéis cómo que el presidente está subiendo el listón?
Es que es lo, vamos a ver.
Y que eso le repercute a Sergio.
En cada momento, tú fíjate en una cosa, el presidente en cada momento ha tomado una postura que yo creo que es la correcta. En su momento, la prensa y todos los aficionados decíamos que tenía un plantillón. Y él lo que decía en aquel momento era que el Cádiz tenía que demostrar en el campo. Ahora que hay más dudas sobre la plantilla, es cuando él sale y dice, señores, que nosotros tenemos lo que tenemos, para que la gente lo ponga en valor. Yo creo que lo hace bien.
Yo creo que la mejor declaración de Vizcaíno con respecto a la plantilla fue esa, que sí, que habían venido muchos fichajes buenos, que había venido gente consolidada, pero que eso se tiene que demostrar en el campo.
Claro.
Y de momento no se está demostrando. Entonces, tironcito de oreja a todos. Le da su tironcito de oreja en su momento y su cariñito.
Yo no estoy de acuerdo de que no se esté demostrando.
No, claro que no se lo está demostrando.
Yo no estoy de acuerdo. El único partido que el Cádiz no ha competido es Bilbao. El resto de los partidos lo ha competido el Cádiz. El Cádiz ha jugado en campo el Betis, campo de Atlético Madrid.
Claro.
Contra el Villarreal, contra el Bilbao fuera.
¿Quién está manteniendo al Cádiz? ¿Quién mantiene al Cádiz?
¿Quién? Venga, dímelo. Alejo, con Ledesma, Fali.
Alcaraz. Cris Ramos.
Sí.
¿Es alguno de los fichajes nuevos?
Los que están jugando. Bueno, ¿tú has visto jugar a los pies para decir que no vale?
Yo lanzaba el tema por si veréis que...
¿Has visto a Guacome?
He visto a Machi.
Pero sé
a
yo.
Machi solo.
Que yo
con el que ya el otro día le dije.
Yo lanzaba el tema por si veis que el presidente ha subido el nivel,
hombre, claro,
de exigencia.
Es
porque lo que está haciendo es respaldar su plantilla.
Pero,
él ha dicho muchas
veces. Pero eso lo ha dicho.
Pero eso lo ha dicho todos estos años, ¿eh? Que tenía un plantillón, lo ha dicho todos estos años.
No ha dicho con esas palabras. Plantillón nunca ha escuchado.
El año pasado lo dijo.
A Vizcaíno nunca se le ha escuchado decir plantillón. Ha dicho que tenía alguna plantilla y que los jugadores que tanto hemos criticado, que lo hemos criticado todo el mundo en Cádiz, a muchos jugadores, nos han llevado a 3 permanencias consecutivas. Eso lo ha dicho muchas veces.
Y hoy en día siguen sosteniendo al equipo esos mismos jugadores.
Pero porque no juegan los otros. No, ¿tú has visto jugar a Robert Navarro lo suficiente para que no juegue?
Suficiente,
o sea, ¿tú piensas que Robert Navarro tiene que ser suplente de Sobrino?
¿A que no? Estamos en la jornada 9.
Claro,
vamos a esperar un poquito.
Con eso yo no pienso que el Cádiz no esté compitiendo bien. El Cádiz está compitiendo bien. Está en mitad de tabla y ha jugado en 3, yo creo, de los 4, de los 3 de los 6 campos más difíciles de Primera División. Y ha competido en todos los partidos.
El problema, Sergio, es que tú estás diciendo que Robert Navarro tiene que ser, para ti, es titular por delante de Sobrino.
Yo digo que no podemos decir que la plantilla no está rindiendo cuando hay futbolistas a los que no hemos visto. Porque a Lucas Pires, si tú lo has visto dos ratitos, te ha gustado. Cuamé, tú lo has visto dos ratitos, te ha gustado. Robert Navarro no ha jugado todavía para decir que no vale para ser titular en el Cádiz.
Sí, pero si no vale, no hay ninguno que no valga. Pero Sobrino tampoco. O sea, me refiero. Que Sobrino ahora mismo esté pasando un momento malo, vale. Pero que Sobrino tiene un bagaje aquí.
Obviamente.
Ya nos ha dado muchísimo.
Creo que aquí no hemos dicho nunca lo contrario. Pero lo que pasa es que cuando el futbolista no está bien. A Sobrino en concreto se le nota muchísimo más que a otros futbolistas.
Claro.
Eso sí es verdad. Pero vamos, que Sobrino un tío no solo muy válido, sino muy importante en este equipo.
Y yo no estoy de acuerdo, porque si nosotros cogemos el calendario y nos tapamos los ojos, decimos de los últimos 5 partidos hemos ganado 2 puntos. No, señor, eso no vale. ¿Por qué? Porque tienes que atender a la globalidad de puntos que hay en disputa y a las sensaciones que ha dado el equipo. El Cádiz, esos 2 puntos son un punto con el Rayo en casa, que sí debería de haber hecho algo más, y un punto en campo del Betis. El resto de los partidos, en condiciones normales, nadie contaba con esos puntos. Y hemos estado cerca de ganar.
Con el Girona, el año pasado se le ganó, ¿eh?
Pero aquí, vamos a ver, lo del año pasado no vale tampoco.
¿Tú no contabas
porque con el Girona es el del año pasado?
Pero
el Cádiz,
no se le puede ganar.
Con los puntos
se le puede
Girona
ganar, pero es que el Cádiz se queda con 10 jugadores a los 10 minutos, piché.
Pero eso son cosas que no. ¿Qué? Ahora mismo tenemos 9 puntos.
Pero
ahora mismo tenemos 9 puntos en 9 jornadas. No, y es menos puntaje del que
de la media que
hay
se
que
necesita,
tener.
¿Vale? Pero
y,
ya está quitado encima.
¿Y tiene el Granada?
¿Y
cuántos tiene
el Celta?
No solo
eso, Sergio. Y ya te has quitado encima, además, a un Barcelona, a un Atlético Madrid. Te has quitado encima equipos muy potentes. Y sería muy difícil el Bilbao, ¿sabes? Es decir,
o sea, si nosotros decimos aquí que tenemos menos de un punto por jornada o un punto por jornada y casi no lo salvamos, Vamos a preguntar en Granada, vamos a preguntar en Vigo, vamos a preguntar en Casar a la vez.
El equipo está en la línea que se espera. Cuando yo creo que el presidente dice que tenemos un plantillón, tampoco creo que tenemos que pensar que está diciendo que vamos a quedar del 10 para arriba, porque no vamos a quedar del 10 para arriba. El Cádiz, claro. Tener un plantillón ahora mismo significa salvarte una o dos nada antes que el año pasado.
Es pero decir, si es que el presidente está en su papel en decir, tengo un buen equipo.
Pero es que lo tiene además, tiene razón.
Pero a ver, pero es que él ha defendido siempre, yo tengo una buena plantilla. Y la pregunta del millón, ¿había escuchado algún presidente decir mi plantilla no vale un duro? ¿Había escuchado?
Pero vamos, que a mí me parece muy acertada.
¿Algún entrenador decir estos jugadores no valen? Todos.
El tema es que Sergio lo asume porque Sergio pedía esto. Sergio, cuando antes de renovar, pedía esto. Sergio pedía subir el nivel de la plantilla.
Sí.
¿Se ha subido el nivel de la plantilla?
Bueno, a lo mejor uno totalmente se ha podido perfilar a todos.
Sí, ¿no?
Es que yo creo que es indiscutible.
En el 90%.
Entonces Sergio asume que el equipo se tiene que salvar un par de jornadas antes.
Hay que entender el contexto de las palabras y de en qué circunstancias se dicen. Decir que el CAE tiene un plantillón no es decir que el CAE tiene que ir a UEFA. Es decir, que el CAE tiene para su objetivo plantillón. Y a mí me parece, porque tú, por ejemplo, el otro día terminas con Negredo, con Sergi Guardiola, tienes a Rogers lesionado, has sacado a Masi y a Cris Ramos. Hay equipos a los que si el delantero, por ejemplo, el Granada tiene un delanterazo que a mí me encanta, que Lucas Boye, quita a Lucas Boye o que Lucas Boye se resfríe, a ver quién entra. Pero es que eso no lo tienen todos los equipos, ¿eh?
A ver, pero es que mira, al principio de temporada, antes de obtener los 2 de 15, todos estábamos convencidos de que este Cádiz se iba a salvar 2-3 una vez antes, porque el equipo estaba compitiendo, y se han dado estas circunstancias. La liga es muy larga. Habrá más adelante momentos buenos en el que encarrilemos, a lo mejor, de 12 puntos, 9, y digamos que... Pero si es que esto es así, esto es una noria que, sí, que llega... Es verdad que yo he dicho 2 de 15, pero asumo vuestro argumento de que ahora viene una parte del campeonato que salvando, bueno, a priori, el Sevilla.
El Madrid, que también viene pronto, creo.
Salvando el Sevilla, que aunque está ahí abajo, tiene una buena plantilla, o por lo menos plantilla para no estar abajo, y el Madrid, el resto llega los equipos de nuestra liga. Llega el Mallorca, llega el Getafe, llega el Granada también, llega el Celta,
sí, ¿no?
Ahí es donde lo tenemos que ver.
Si el problema no es el problema, el miedo es a los inicios. Que no es con los demás equipos. Si la cosa es con el propio Cádiz, que el propio Cádiz no desprende sensaciones que quizá el año pasado sí desprendía. Por lo menos, bajo mi punto de vista.
Yo no estoy de acuerdo.
El año pasado era un equipo...
Sí, el equipo...
Yo creo que sí,
mira,
tío.
Acaba de decir lo típico, 2 de 15, pero en esos 15 se ha competido. Es que tú dices 2 de 15 y es muy frío, pero realmente en todos los partidos se han competido.
Que tú
te
has puesto en el Metropolitano 0-2, tú has aguantado, por ejemplo, en Cáncer Barcelona hasta el minuto 82.
Aquí a un Girona con uno menos.
Aquí al Girona has debido de empatarle el partido porque el Cádiz se merecía empatar el partido.
Hombre,
porque es que el Girona no tiró a puerta.
Las sensaciones, Bubu, para mí no son tan malas como quizás...
Pero si no estoy diciendo de malas, pero que tampoco son buenas.
Para mí no son... Bueno... No,
a ver, de estos 2 de 15...
Buena es la publicidad que viene ahora. 3:53. Vamos a un TikTok, vamos a un TikTok. Y aquí con Crespillo lo vamos a ver la gente esto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo. ¡La que está formando! ¡Crespillo! Disfruta de la conducción con el nuevo DFSK 500. La combinación perfecta, elegante, seguro, económico y espacioso. Llega más lejos que nunca en tus viajes por carretera y ciudad con su excelente autonomía. Disfruta cada kilómetro. Y todo con la garantía de DFSK. Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. Etiqueta eco de la DGT versión con GLP. Ven a probarlo a Cabello Motor, concesionario oficial DFSK en Cádiz. Ronda de vigilancia, junto a Loreto. El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
Vuelve el 38º Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Acércate y descubre cómo el FIT se expande por los teatros de la ciudad y por los espacios no convencionales a través de nuestras redes sociales y página web. Más información y entradas en fitdecadiz.org. Recuerda, del 20 de octubre al 5 de noviembre. Vive el teatro. Vive el FIT de Cádiz.
¿Pensando en reformas? ¿Haciendo presupuestos? No busques más. En Amaya Quintero tenemos todo lo que buscas y lo tenemos al mejor precio de toda la provincia, sin competencia, gracias a nuestra gran variedad de ofertas y nuestros más de 50.000 metros cuadrados de revestimientos y pavimentos en stock. Hacemos realidad tu proyecto con un servicio exclusivo, personalizado, pensado para ti. Ven a Amaya Quintero en Conil, carretera del Pradillo, kilómetro 1-200.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
4:20 para llegar a las 4 en punto de la tarde. ¿Habéis visto el gol de Sergio Niza o no?
Sí, 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 lo he dicho.
Del
sí.
Juvenil, golazo, ¿eh?
Movimiento increíble, ¿eh? Un golazo, la verdad es que sí.
Estuvo en la cantera del Sevilla, del Español, no cuajó y la verdad es que promete el chaval. Lleva cinco goles esta temporada.
De la Rosa vuelta a marcar, ¿no?
Bonito equipo ese.
De la Rosa hemos dicho antes, porque me acabo el recreo. ¿Qué decía Bu?
Que es bonito equipo ese para seguirlo, el Juvenil A, ¿eh?
El de Juanma Cruz, ¿no?
El de Juanma Cruz, un equipazo que además juega muy bien a la pelota. Tiene no solo Sergio Niza, tiene más futbolistas muy interesantes. En la otra banda juega también Borja Vázquez, que también es otro pedazo pelotero. Tiene cositas para estar atento ahí.
El que sigue flaqueando es el filial del Cádiz, Mirandilla, ¿eh? Equipo de Cifuentes,
Sí, sigue flaqueando cuesta, y sigue sin cuesta, jugar cuesta, prácticamente a nada.
O sea, es que el B no juega a nada. Es que, a ver, el Cádiz B no juega a nada. Desde que llegó Cifuentes no juega a nada.
Y es un equipo muy joven. Y es muy duro, joven.
Sí, pero es que los que el año pasado se fueron del Cádiz B en el mercado invernal, según parece, según todas las indicaciones, los chavales dijeron, es que me quiero ir. Es más, es que está para formar futbolistas. Y Cifuentes no forma, es que no hay nadie. Tú ves el B y dices, ¿cuál de estos futbolistas está para echarle un cable al Cádiz? ¿Cuánto hay? ¿Uno o dos?
Están cedidos.
No, pero
sí.
Están cedidos.
Pero también están cedidos porque la manera de jugar de Cifuentes hace imposible que destaquen.
Claro.
Es que cuando se pone a Cifuentes al mando del Mirandilla...
¿Se pone como un favor?
Se quita a Pavón porque el juego de Pavón era demasiado conservador, porque así era imposible que los futbolistas...
Pero si es que está igual.
Y este... Igual,
lo colocan como un favor porque hace el año ese que deja su ficha, que la cede para que podamos fichar.
Álvaro, ya lleva, ¿cuánto lleva ya? ¿Tres temporadas?
Lo que le quedaba de contrato.
Pero vamos, que para ser un equipo que en teoría es muy defensivo, ¿no? y que juega muy poca la pelota, el otro día en el partido con la Balona remataba la Balona, todo balón parado que iba por el área del Cádiz lo remataban todo. O sea, es un equipo que...
Endeble.
A mí me da la sensación de un equipo de estar poco trabajado. Y el club es el que tendrá que saber si el Mirandilla quiere hacerlo un equipo formativo o quiere hacerlo un equipo competitivo.
Caer a Tercera Federación es una catástrofe, ¿eh? Bueno, el año pasado se salvó la última jornada, si no recuerdo mal. Depende, Rubén.
Si tú caes a Tercera Federación y sacas dos jugadores para el primer equipo, es un éxito. El Barça de Guardiola, el Barça B, cuando era el Barça de Guardiola, estaba en Tercera División. Y sacó a Busquets, y sacó a Pedro, y sacó... Entonces...
Es más difícil sacar equipo de ahí abajo, de tan abajo, tío.
Hoy lo de la vía del tren tiene
el
cinco, ¿eh?
El Sherry, pregonero del carnaval. ¿Os gusta?
Sí, hombre.
Hombre, gran Sherry.
Por supuesto que sí.
Enhorabuena.
Para mí está mi chirigota, ¿eh? Toda la vida. Caimán, por supuesto. Siempre Caimán.
Hombre, yo...
Saliartino ahí, por si alguno no se había enterado todavía.
Saliartino, es verdad. Saliartino, Tirotobar, sí, exactamente, en Caimán.
Y,
sí, señor.
Y los dueños de El Burger, los Meggi, también salían ahí.
Ah, mira, pues no sabía yo eso. ¿No? Arroyo a buscar, por ahí. ¿Te gusta Sergio?
A Sergio le gusta
Manolo Carrasco.
Manuel Carrasco.
Y el Burger también.
El Burger también, pero ha cerrado, ¿no? Ha cerrado.
Sí, ha cerrado, ha cerrado. Bueno, pues enhorabuena a Cherín, a su chirigota, pregón de la sonrisa grande, así que es un gran tipo, Juanma, la verdad que sí. Señores, nos vamos, muchísimas gracias a los cuatro.
Venga, gracias.
Gracias. Nos vamos, llegamos a las 4, llegar a la tarde, gracias por estar ahí. Mañana más, adiós.